Bueno, lo estuvimos tratando en los últimos días, el tratamiento que recibió en el Senado la ley, la prórroga de la ley 26.160, que impide desalojos en tierras indígenas. Estuvo también Carmen Burgos con nosotros, y hoy tenemos la suerte de que se haya hecho un huequito en su visita a la provincia la titular del INAI, la licenciada Jimena Satakis. ¿Cómo le va? Le agradecemos mucho que haya venido, que nos haya visitado.
Buenas, ¿qué tal? Buenos días para todos, para toda la audiencia, y es un gusto estar en Chaco.
Bueno, está acompañada por Nicolás Vinitska, Director Nacional de Desarrollo de Comunidades también, a quien también le damos la bienvenida.
Un gusto recibirlos. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias, muy amable por el espacio.
Bueno, contar un poquito en qué consiste, ¿no?, la visita aquí a la provincia del Chaco.
Bueno, estamos acá visitando la provincia. Vamos a tener la primera actividad que tuvimos participando como instituto era una actividad interministerial impulsada por el área de comunidades indígenas del Ministerio del Interior, que fue ayer, de la cual participó Nicolás. Y la idea ahora es tener una agenda en la cual vamos a visitar algunas comunidades. Vamos a estar también visitando a la titular del Instituto del IDACH, del Instituto Provincial. Sí. Vamos también a... hay una asamblea del Consejo Consultivo y Participativo el viernes y el sábado, en la cual también vamos a estar presentes. Y particularmente también nos vamos a acercar junto con el INADI y con el Instituto Nacional de las Mujeres, con gente del Instituto Nacional de las Mujeres que está aquí en la provincia, por el caso reciente de femicidio que hubo. Entonces sí, nos vamos a acercar a la familia. Eso va a ser hoy por la tarde.
Bueno, queremos contarle a la audiencia también que la están acompañando el titular del INADI en la provincia, Javier Dunrauf, y también el delegado del INAI aquí en la provincia del Chaco, Leonardo Yulán. Bueno, hace muy poquito el Senado ya aprobó la prórroga de la ley 26.160, una ley que, bueno, se sancionó en el año 2006, tenía un plazo de 3 años para realizar un relevamiento y regularización de tierras. Llegamos a esta altura, no se avanzó en eso, o por lo menos en la medida que se debería haber avanzado. ¿Cómo ve, no? Toda la marcha de toda, si bien se prorrogó ahora, la necesidad de, bueno, ya realizar un relevamiento, formalizar y poder acceder, que las comunidades accedan a un derecho humano tan legítimo como es la tierra, ¿no?
Bueno, la verdad es que nosotros estamos muy satisfechos con la media sanción del Senado de la ley. Y, digamos, somos muy estamos muy confiados de que va en diputados va también a avanzar y que no va a haber ningún problema. Nosotros venimos trabajando este tema de la prórroga desde el comienzo. Nosotros venimos trabajando el tema de las comunidades indígenas desde el comienzo. Eso es una prioridad de la gestión de este gobierno. De hecho, el presidente de la Nación define también que sea una prioridad y una política de Estado al trasladar el instituto desde la órbita de desarrollo social a la órbita de derechos humanos, para empezar a concebirlas como sujetos de derecho a las comunidades y abordarlas de una manera más integral desde el Estado Nacional. Y con respecto, sí, a la ley particularmente, lo que creemos es que ya a esta altura debería estar culminado el proceso de relevamiento territorial.
Claro.
Nosotros la verdad es que queremos ahora imprimirle que el reglamento sea una prioridad de gestión del instituto, imprimirle un poco más de velocidad, incluir nuevas herramientas tecnológicas para acortar los tiempos, porque es un instrumento, es un paso muy importante para lo que es el acceso a la tierra, que es tan importante para el desarrollo de la vida, de la cultura, de las tradiciones, de la identidad de las propias comunidades. Entonces necesitamos avanzar en ese sentido. Para eso también creemos que es fundamental la relación con las provincias, porque generalmente lo que ocurre es que las tierras son de propiedad, tan catastralmente a nombre de privados o a nombre de, lo que es la tierras fiscales provinciales. Entonces tenemos que necesariamente trabajar lo que es el relevamiento territorial y después el acceso a la propiedad comunitaria con los gobiernos provinciales en el marco de un acuerdo federal.
Claro, bueno, uno cuando habla de trabajar en conjunto con gobiernos provinciales, que necesariamente es así, quizás provincias como el Chaco no hay mayor dificultad. Ya en el año 99 el gobierno de turno cedió 150.000 hectáreas, luego 30.000, las gestiones que siguieron también siguieron trabajando en el acceso a la tierra, pero tenemos provincias con grandes conflictos como Formosa, por ejemplo, entre el gobierno provincial y las comunidades indígenas. ¿Cómo se está trabajando en esos casos?
Bueno, hay provincias que también, nosotros estuvimos con el secretario de Derechos Humanos hace unas semanas atrás en Formosa, visitando la provincia, conociendo las necesidades de las comunidades, abordando algunos casos, visitando al gobierno provincial también. La verdad es que más allá de las diferencias que podamos tener políticas y de enfoque de lo que es la gestión, nosotros necesariamente tenemos que trabajar junto con ellos.
Claro.
En Formosa también y en muchas provincias hay situaciones que no tienen que ver solo con el acceso a la tierra, sino que también está en el marco de la agenda ampliada de derechos humanos. Está el derecho a la salud, el derecho a la educación, la necesidad del acompañamiento y del apoyo a las comunidades para desarrollar las actividades que tradicionalmente desarrollan.
Claro.
Entonces, el acceso al documento de identidad, ni hablar, porque eso les limita otro tipo de cosas, como por ejemplo el otorgamiento de un título secundario.
Secundario, claro.
Pero son cosas que hay una deuda pendiente muy fuerte desde el
Estado
con las comunidades.
Y creo que ese es un denominador común en todas las provincias. Ahí sí que no hay diferencia, me parece.
Sí, es un denominador común en todas las provincias. Creo que es momento en que nosotros desde el Estado Nacional, seamos propositivos, de alguna manera acordemos con la provincia avanzar en estos temas, porque son temas que no se pueden postergar más. Porque son los derechos de las comunidades indígenas del país y como mínimo, todo lo que establece el marco normativo es que nosotros tenemos que garantizar que haya una igualdad de oportunidades y una igualdad de acceso.
Claro.
Esa es la prioridad que nosotros tenemos en la gestión y es por lo cual nosotros también estamos llevando un trabajo a nivel nacional coordinado con el resto de los ministerios para abordar la temática indígena.
Sí, de hecho el otro día cuando se aprobaba la ley en el recinto de senadores, muchos expresaban esto, bueno, muy conformes, contentos que se haya prorrogado, lo estaban reclamando porque vencía ahora en el mes de noviembre, pero que sea la última prórroga, decían, ¿no? Que a partir de ahora se inicia este proceso tan necesario para garantizar, como decía usted, no solo el derecho a la tierra, sino a tantas otras cosas que tienen que ver con la dignidad del ser humano, ¿no?
Totalmente. Derechos básicos y necesidades básicas que tienen que estar cubiertas, porque la verdad es que eso contribuye, obviamente, al desarrollo autónomo de las comunidades, contribuye también a que ellos, de alguna manera, desarrollen su vida comunitaria en las mismas condiciones que las desarrollamos el resto de la población de nuestro país, siempre y cuando teniendo respeto a su identidad, a su cosmovisión, a su cultura y a sus tradiciones, que eso sí es muy importante que lo tengamos en cuenta.
Sí, como hablamos siempre, quizás para quienes no pertenecemos a comunidades indígenas es lo más normal del mundo, pero algo que vienen sufriendo muchísimo, algo tan sencillo como por ejemplo no tener un intérprete en procesos judiciales y no entender ni siquiera de los que se los está acusando o de lo que se las pruebas que se le están presentando, es algo básico para cualquiera de nosotros, pero no así para ellos.
Exactamente. Es así. Es el tema de la educación intercultural.
Claro.
O sea, tenemos que garantizar la educación intercultural para que ellos mantengan su idioma, para que mantengan sus costumbres. Entonces, hay un montón de cosas, el acceso a la salud. Hay casos concretos como, por ejemplo, el de Clara Romero, que es una líder QOM de San Pedro de Buenos Aires, que ella avanzó junto con el municipio en los primeros consultorios interculturales. Eso es muy significativo.
Claro.
Y esos consultorios también lo que tienen es que no son solamente destinados a atender a las comunidades, a los miembros de las comunidades indígenas, sino también a los criollos. Entonces, ahí es donde uno puede ejercer esta idea de la inclusión, ¿no? De la inclusión respetando las pautas culturales, que no es lo mismo que la integración, que venía con ese paradigma más asimilador o normalizador.
Más de amontonamiento que de inclusión.
Claro, que no es exactamente, no es el enfoque de derechos humanos que prima, ¿no?
Claro,
a nivel nacional, sino que siempre tratando de poner en acción lo que es un diálogo intercultural, que esa tiene que ser nuestra premisa.
Bueno, ahora están viajando a Pampa del Indio, me decían, ¿no? Allí.
Ahora estamos viajando a Pampa del Indio.
Nos escuchan mucho en Pampa del Indio, así que para que los esperen.
Excelente, vamos a ir para allá, también vamos a tener algunas visitas a otras comunidades, vamos a me voy a reunir con la titular del IDACH, uh-huh. Voy a participar del consejo de la Asamblea del Consejo Consultivo Participativo. Este es un primer viaje.
Sí, usted asumió hace muy poquitito.
Asumí hace muy poco, sí, y por ahí no llego a cubrir todo lo que necesito en este viaje, pero voy a venir nuevamente a Chaco, por supuesto, en los próximos días y en las próximas semanas, como para seguir trabajando, e inclusive van a venir, ya esta semana me acompañan dos de los directores, uh-huh, más los delegados del INAI en la provincia, y la idea es obviamente tener un trabajo sostenido, ¿no?
Seguro. Hablábamos de los relevamientos. Bueno, una vez que esto tenga el marco que se necesita tras la aprobación en el Congreso, el plazo debe ser lo más inmediato posible para comenzar a trabajar, ¿no? Hay ya algunos relevamientos hechos. Creo que Carmen nos decía, 1.300 comunidades relevadas, me parece, pero bueno, son muchísimas más.
Sí, en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es, con el tema de relevamientos, es imprimirle un poco de velocidad, claro, en coordinación con las provincias, y en paralelo avanzar a partir de este acuerdo federal que mencionó Marcos Peña, el jefe de gabinete, en lo que es el acceso a la propiedad comunitaria. Nosotros, claro, no tenemos que esperar a finalizar los relevamientos para avanzar en eso, sino que ir trabajándolo en paralelo.
A medida que se vaya relevando, garantizando ya el acceso.
Exactamente. Está como bien, para también salir de esta situación de emergencia prolongada, claro, que no termina de resolver la cuestión de fondo.
Perfecto. Bueno, le agradecemos muchísimo, licenciada. Sabemos que andan con el tiempo contadito, así que muy amable, y bueno, decirle que las puertas de Radio Nacional están siempre abiertas cuando visiten la provincia, porque nos escuchan en el interior muchísimo, así que siempre viene bien que estén informados, sobre todo en algo tan sensible como tiene que ver la atención a las comunidades indígenas, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes, y los volveremos a visitar.
¿Cómo no?
Para trabajar mucho con las comunidades indígenas del Chaco.
Un gusto. Muchas gracias.
Nacional Resistencia, AM620 y FM 96.7.